Ahora les vamos a contar quiénes son los amables que nos trajeron, porque mañana es el Día del Mate. Existe ahora el Día del Mate, el 30 de noviembre, pero un solo día está la primera sommelier de mate de la Argentina en Buenos Aires, especializada en esto, y hay muchas novedades sobre el mate. Hola, Valeria, ¿cómo está? No te escucho, porque yo entiendo que vos crees que me hablas por los auriculares, pero no, me hablarías por el micrófono.
Hola,
Valeria.
Buenos días o buenas tardes.
Está muy bien, acá decimos buenos días, buenas tardes.
A todos los oyentes.
Vos recorrés el país, Valeria, con esto, con las catas de mate.
Así es, compartiendo con todos los consumidores de la bebida que más se toma en Argentina, más que el agua. Lo que creemos a veces los argentinos, que porque lo tomamos mucho al mate, conocemos. Y honestamente es muy poco lo que sabemos. Podría asegurar que los argentinos a veces no sabemos cuál es la yerba mate que estamos tomando, qué es lo que estamos tomando, y no conocemos la gran variedad que hay. Entonces, bueno, esto es parte de lo que desde mi lugar de sommelier catadora trato de acercarles, el tema de saber qué es lo que tomamos.
¿Dónde estás viviendo ahora, Valeria?
En San Antonio de Areco hace bastante
en
tiempo.
En San Antonio de Areco. ¿Y te la pasás viajando? Digamos, hoy estás un día en Buenos Aires. ¿Cómo es en general tu vida?
Sí, bueno, tuve durante 15 años me la pasaba recorriendo el país, visitando las diferentes provincias y ciudades y pueblos de las provincias, contándoles todo esto a través de charlas que le llamábamos las Cruzadas de Tarahui. Y después, ahora, un poco más centrada en lo que son grandes capitales, y mucho acá en GBA y Buenos Aires, porque realmente el mate se ha hecho parte de lo que es lo corporativo, los jóvenes.
Bueno, quiero contarte que acá cuando llevamos mate, nosotros se lo damos a un compañero que necesita descargar, que necesita actividad con sus manos, con su boca, con su... ¿Viste que hay personas que son como más quietas, podemos decir?
Sí, así
entonces
es.
Él nos prepara unos mates riquísimos, pero como el mate da vuelta, pues esto es una mesa, digamos, en la que casi no es redonda, pero
parecido.
Digamos, parecido, a mí me llega, te digo, hay un peaje, me va a ayudar a contarlo el falso Nelson que está por ahí. Hay un peaje que es el peaje del locutor,
bueno,
que siempre cree que el mate es para él porque tiene que dar la vuelta el mate.
Sí. Toma dos y libera uno.
Toma dos y libera uno. Bien dice el falso Nelson Castro. Yo estoy tomando el primer mate de Valeria. Quiero que me felicite, Nelson.
Bueno, enhorabuena, que lo disfrutes, ¿eh? Probablemente sea la última vez que tomes el primero.
Qué feo lo que me está diciendo.
Sí, bueno, querida. Bueno, es la realidad.
No para de anotar el Rafa sin mate, no saben lo que es.
Tres kits de mates, le están volviendo el ojo.
Ah, estamos regalando tres kits de mates. Contanos, Valeria, ¿qué tiene cada uno de los kits?
Cada kit tiene un
que le regalamos a los oyentes.
Que le regalamos a los oyentes.
Todos los días hay acá premios sorpresivos, ¿eh? Ojo con esto, es un programa ómnibus. Y yo creo que podemos pasar todo el día acá haciendo regalos. Dale.
Bueno, esto en cada kit lo que hay es una yerbera con un paquete de yerba, un mate que es el que yo recomiendo de base angosta y boca ancha, de vidrio que es el mejor mate para catar y para degustar las diferentes yerbas y los diferentes estilos, porque el vidrio transmite de forma fiel lo que hay y está forrado en cuero.
Claro, eso te iba a decir.
Sí,
es muy
para
lindo.
Que no transmita
chicos, el los que piden mate, muy lindo, los que están pidiendo los kits.
Una bombilla y, bueno, la termera, ¿no? Que es también
la
muy
termera.
Práctica.
Que yo, como siempre que vienen a regalarnos estos kits de mate, los repartimos entre todos. Y esta vez, este que está acá, me lo voy a quedar yo. Para tomar mate en el canal
bien.
También. ¿Qué les parece?
Súper.
Súper, ¿no?
Me encanta.
¿Qué tipo de yerba es esta que estamos tomando y la que se va a regalar a los oyentes de Plato Fuerte y Radio Nacional?
Esta yerba mate que estamos tomando es Tarahui.
¿Pero qué tipo? ¿Qué estilo?
¿Qué tipo de yerba? Es una de las yerbas mates que desde el punto de vista del blend es más compleja. O sea, de diferentes regiones, de diferentes variedades. O sea, quiero decir, de diferentes regiones o terroirs. Y bueno, y que tiene una gran cantidad de distintos componentes. Es muy compleja desde el punto de vista de lo que es la receta. O sea, cómo se arma la yerba mate. Por eso es una yerba mate que tiene una gran intensidad, una gran estructura y sobre todo lo que la caracteriza es su sabor.
Me pasa una cosa, tengo un tema. Cuando el mate está bien hecho, como en este caso, ¿es el primer mate este?
Ese es el primer
mate. Siempre dicen que el primer mate no es rico, que no hay que tomar el primero. Este está buenísimo.
Si lo empezás bien y respetás la temperatura del agua, sí, se puede tomar perfectamente el primer mate. Pero es muy importante respetar la temperatura del agua.
A mí me acusan mis compañeros, no todos, siempre hay algunos más malos que otros, es que estoy mucho rato con el mate. No sé si me lo dijo Martín Angulo ayer o me lo dijo...
De los cebadores.
Pero como recién estuviste, por ejemplo, está perfecto.
Sí, vos decís...
Ojalá fuera así.
Además, yo digo, los argentinos le damos sentido al mate cuando lo compartimos y es parte de una reunión y de una charla.
Claro. Entonces, pero viste que hay gente que te está mirando como un cuervo, como que dale con el mate, dale de una vez.
Sí, bueno,
yo me tomo mi tiempo.
El mate no es para apurados.
¿Escuchó, Nelson?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno, nada, me gustaría que lo escuche. A Nelson, ¿podría compartir el micrófono?
Pero cómo no, todo, lo compartiríamos todo. Bueno.
Nunca lo vi tomar mate a Alejandro Katz.
No. Porque no tomo.
¿Qué dijo?
Hay una relación causal que es insoslayable.
¿Cuál es?
Que si no tomo, no me puedes haber visto tomar.
No, claro, perfecto. ¿Y por qué?
Es muy fácil, porque me provoca mucha gastritis. Tengo un problema de acidez, de esofagitis. Sí.
Tengo un problema de esofagitis. No, está enfermo. No, le íbamos a dar a probar. Tengo un problema de
esofagitis y el mate no me hace bien.
Bueno, listo, qué lástima, qué pena. Se están perdiendo algo riquísimo.
Muchas cosas.
Qué cosa.
Hay algunas maneras de poder tomarlo sin... ¿Tomás café y tomás té?
Café tomás, yo lo vi. Café.
No, café es mucho peor que el mate. El tema es
depende de las sensibilidades,
claro,
también.
No, y el pH gástrico de cada uno. Bueno, pero después por ahí fuera del aire le puedo...
Él te pone que la sensibilidad, te dice que es la sensibilidad y te pone la tapa, ¿viste? Como es clausura, obtura,
claro,
la conversación.
Con eso no podemos. Con eso
claro, porque ¿cómo le vas a comprobar que hay sensibilidad para... Si es más fuerte la cafeína que la mate... Angulo, por favor.
Sí, claro, obvio. Sí.
Obvio, pero lo que dice es mi sensibilidad y lo...
Bueno, es una cuestión de...
Bueno, el café no me produce acidez, el mate me produce acidez.
Bueno, respeta. Puede pasar, por supuesto.
Se toma menos café que mate, ¿no? Se puede tomar muchos mates.
¿Será que Dios asignó una cantidad de mate a cada genealogía? Y mi padre tomó mate por las próximas generaciones.
Ah,
por él y por
puede
la
ser.
Como buen
puede
entrerriano
ser.
Que era. Claro, ya todo el mate asignado a mi familia.
Vos imaginate, porque esto es muy en familia. Nuestros oyentes saben y nos conocen a todos y saben todo de nosotros. No sabían en este caso que el papá de Alejandro era entrerriano. Y matero. Una pena, porque venís de, digamos, sangre...
Sí, me sorprende.
Gringa, entrerriana, y el tipo... y es así la vida. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pero por lo menos ahí nos colabora con pasar el mate. Muy bien.
Es cierto, estaba conversando con Matías Barbería, de que hay ya que estamos con el G20, bla, bla, y todo lo que tiene que ver con el comercio, exportaciones récord en los últimos meses de yerba mate.
Sí, es increíble. Esto es gracias a lo que nosotros llamamos los consumidores nostálgicos. Son aquellos argentinos disipados por el mundo que contagian con nuestra costumbre a todos los que forman parte de su círculo social, ¿no?
Porque se vende ahora incluso en otros países.
Se vende muchísimo en otros lugares del mundo.
¿Por ejemplo?
Bueno, en España, Francia... en Alemania, en México toman un montón y Siria es el país que más lo toma.
Siria.
Siria toman casi a la altura nuestra en consumo.
¿Hay algún tipo de explicación? Porque en ese caso no creo que sean argentinos solamente los que están tomando mate.
No, a ellos el ritual y el sabor, desde el punto de vista del ritual, les encanta, es algo que pegó con su cultura, con su idiosincrasia. Lo que hacen es... comparten el termo, pero cada uno tiene su mate y su paquetito de un cuarto. Y en ese mate de vidrio...
Cada uno con su mate.
Tienen un poco, muestran algo de esta ostentación, porque tienen en general virolas de oro.
¡Epa!
Y están un poco trabajados.
Y amigo.
Es así. Se sorprendió la sorpresa.
Estamos hablando de mate con bombilla, o sea, lo mismo
mate
que...
Con bombilla.
No,
la calabaza.
No es una infusión, un té.
No. Lo toman tal cual lo tomamos nosotros y además... todo el día, absolutamente, sin parar. No es como
los sirios.
Los sirios.
O sea, de todos los árabes, fueron ellos los que lo tomaron. Uy, se vienen las noticias de las 14. Claro, como estuvimos atravesados por el G20, nos olvidamos. Matías, ¿te sorprendió esto de la yerba mate? Vos que estás tan al tanto de los intercambios comerciales.
De la exportación a Medio Oriente, no tenía idea de cuál era el uso. No sabía
Chile.
También, sí.
Chile con los jóvenes, por ejemplo, los surfistas y los deportistas chilenos, es como que... tiene onda tomar mate. Tiene primero onda. Lo hicieron por onda y ahora se enamoraron del sabor de la yerba mate y de lo que el mate genera. Así que Chile, Italia también.
Les pido que nos escuchen, aunque nos atraviese el G20 como si fuese una comitiva. Estamos en el aire y el programa es un programón.
Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillo.
Nacional informa.
Las 14 en la República Argentina.
El presidente de Francia aseguró que el apoyo de su país a la Argentina es claro.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su apoyo a la Argentina no solamente para su futuro ingreso y la aspiración que tiene el país de ingresar a la OCDE, sino también en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Y en el caso de la OCDE, lo ha dicho perfectamente, hay temas de sensibilidad para algunos Estados miembros, cuestiones de equilibrio. Nuestro apoyo a la Argentina es claro y espero que los debates de los próximos días, especialmente, podrán generar una conclusión favorable. En ese tema, como en el tema del FMI, que ya dije, Francia apoyará sin ambigüedad a la Argentina.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez, Puerta Nacional, la radio de todos.
Destacan la importancia de que la Argentina integre el grupo de los 20 países más poderosos de la Tierra.
La diputada nacional, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cornelia Smith-Liermann, se refirió a la reunión del G20 que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires.
Eso no es un invento de nuestro gobierno, sino es que Argentina forma parte, junto nada más que con Brasil y México. Y sepamos que Chile, por ejemplo, no forma parte del G20. Hoy está acá porque nosotros lo invitamos. Pero ya cuando se haga en Japón, que es el año que viene, vamos a ver si Chile participa o no. Así que el primer tema, estamos Argentina con los países más importantes del mundo. Y segundo, por más que hoy sabemos que hay muchos problemas, que el multilateralismo es positivo, pero que también puede tener algunas implicancias no tan positivas, nos permite participar y la forma de cambiar algo es participar. Por eso Argentina, por ejemplo, al ser presidente del G20 pudo poner temas en la agenda, como educación, cómo va a ser el tema de la educación con las nuevas tecnologías, cómo podemos hacer la reconversión de trabajos que van a desaparecer por las nuevas tecnologías, el empoderamiento económico de la mujer.
En el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Deportes. Se aguarda el fallo de la unidad disciplinaria de la Conmebol. El Estadio Santiago Bernabéu de Madrid asoma como la posibilidad más concreta para albergar la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca. Por otra parte, Daniel Angelici ya le comunicó al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que Boca jugará la final.
Datos del tiempo.
En Iguazú, temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 63%, cielo parcialmente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 9 décimos, humedad 67%, la presión 1011,6 hectopascales, el cielo está nublado con lloviznas.
Informó Nacional.
Hasta las 15, plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:03.
Nos escuchás también en Río Mayo, por FM 88.1.
Mutual Avefor, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.aveport.org.ar.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó?
Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
De besos con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Estamos escuchando La Jardinera, la creación de Violeta Parra, en versión de Charo Bogarín, ella solita con un ukelele, pedido por Pedro, que vive en Tartagal. Hay premio, tenemos el Padel Watch de cada día, y hay tres kits para ustedes, oyentes de Mate, que les regala Plato Fuerte, María.
Ya llegó Sergio Espadone, el CEO de BML China Business. ¿Está bien dicho?
Sí.
Ah, perfecto. Desde 2003 estuvo en China, hasta hace poco, hasta el año pasado. Residió 14 años, trabajó en Beijing y Shanghai. Y con el G20 tenemos que hablar de China. Sergio, bienvenido.
Sin duda. Gracias por la invitación.
Gracias por haber venido.
Por
Muchas
favor.
Gracias.
Sí, por supuesto. Es un protagonista fundamental, ¿no? Junto con Estados Unidos. Hoy nos toca ser huéspedes del G20 en un momento en donde las dos potencias están en una guerra comercial, sino que están disputándose el liderazgo mundial.
Exactamente. Y los dos simpatizarían con la Argentina, porque no podemos decir, por lo menos con esta administración, tanto el presidente Trump, que hizo fuerza para que nos dieran este préstamo en el Fondo Monetario, por nombrar quizás lo que más se conoce, ¿no? Al ser socio del Fondo Monetario.
Sí, sí, tuvo su incidencia para que el préstamo se otorgue y también tuvo su incidencia para que los condicionamientos sean bien duros, ¿eh? Su representante en el board del FMI, según contaba el Banco Central, era duro de roer.
Era duro de roer, pero básicamente está mostrando un apoyo al presidente Macri. Y también China está mostrando apoyo con este swap de dólares, por ejemplo, para el Banco Central, ¿no?
Sí, ya con China ya hay más historia de varios años, porque también estas relaciones ya se han iniciado con el gobierno anterior. Ya el swap existe, por ejemplo, desde la gestión de Redrado al frente del Banco Central.
Pero además podría agrandarse.
Sí, 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 podría agrandarse esta misma semana. De hecho, ya está confirmado. Falta un último sello, un último paso de burocracia que podría confirmarse este domingo cuando se junten los dos presidentes. Son unos 8.000 millones de dólares más para las reservas del Banco Central. Dudo un poco del número porque se está moviendo mucho el yuan. Son yuanes que se meten en la reserva y después el peso, el valor en dólares va variando, pero son unos 8.000 millones de dólares.
Y nos vienen bárbaros, para sí, que el dólar no se dispare.
Sí, sí, porque no tienen costos, algo que se usen
la
y sirve
es
para
esta,
frenar el dólar.
La cuestión es esta. A ver, los dos nos miran con cariño, Sergio, y están peleados entre ellos, o por lo menos como están peleando por un lugar en el mundo, ser la primera potencia. Ya lo es Estados Unidos y China viene con todo, viene poniendo, vos que viviste ahí, que los ves, vienen apoyando inversiones por todos lados.
Sí, el crecimiento de China, a mí me tocó vivir en ese país entre el 2003 y el 2017, y fue el periodo de mayor crecimiento de China. China tardó 30 años en multiplicar por 36 su producto bruto, cuando Estados Unidos le tomó 117 años. Es decir, un poco para comparar, China va 4 veces más rápido que Estados Unidos.
¡Epa!
Y en esos 15 años, 14 años y pico, bueno, en realidad un poco más, porque al principio viajaba, iba y venía, fue el momento de mayor crecimiento de China.
Una de las cosas que vos dijiste en este tiempo, cuando te preguntaron sobre China, es que los chinos tienen un gran poder de negociación.
Yo creo que más que poder negociación, lo que tienen es una gran población, primero, que China logró sacar de la pobreza 500 millones de personas en los últimos 30 años. Eso es un logro enorme. Nunca pasó en la historia de la humanidad una reconversión de la economía de ese tipo. Y lo que tiene para negociar China es un enorme mercado hoy. China, por ejemplo, usuarios de Internet de China son 800 millones. Que es la población combinada, salvo India, los tres países que siguen a China en población, Estados Unidos, Indonesia y Brasil.
Pero tiene su propia red.
Por supuesto. Los chinos han sabido hacerse fuertes interna y externamente también. Tienen sus propias redes que funcionan muy bien. Una de las primeras cosas que hablaba con la gente de mi oficina cuando llegué en el 2003... era pincharlos un poco a ver qué opinaban de la democracia, de la libertad y todo eso. Y realmente
noté que no tenían miedo de hablar, sino que no sabían y que no les interesaba el tema. Yo siempre digo que en China hay una falta de interés por la política, hay una falta de interés por la religión en general, y hay, esto es una opinión personal, falta de amor en cierto sentido, porque las familias en China se constituyen por otra cuestión. Es un mandato social en donde los jóvenes se tienen que casar y tener un hijo para ofrecerle, para ofrecerlo como una ofrenda a sus padres, ¿no? Que son, en definitiva, los que crían al nieto. Entonces, eso lo hace un pueblo muy distinto, y cuando uno habla de China o cuando trata de entender a China, lo tiene que ver como un pueblo absolutamente distinto a nuestra, una cultura totalmente diferente.
Absolutamente diferente. Cuando estuve en China, que pasé bastante tiempo, para lo que es un turismo, digamos, casi un mes, hablando y conversando con los intérpretes, con las personas que podían explicarme bien, o sea, que habían vivido también en otros países, como para explicar la diferencia entre Occidente y Oriente, pero sobre todo, como vos decís, entre la cultura china, que es diferente de la japonesa, de la tailandesa, de otras orientales, me di cuenta, con todos los testimonios, algo que me quedó como un sello, el honrar a los padres, o sea, los padres eran lo más importante de la familia, lo más importante, o sea, personas como nosotros, personas más jóvenes, personas que tienen a sus padres muy viejitos, personas que tienen a sus padres, eran los padres, así como acá en nuestra cultura son los hijos, ¿no? A los que miramos, ellos miran a los padres para que tengan una buena vida, para que tengan una buena vejez, para que tengan salud, para que estén orgullosos de ellos.
Pero también le dedican mucho tiempo a sus hijos, que por muchos años fue un solo hijo por política de Estado.
Muchísimos años.
Por muchísimos años, desde el mediados de la década del 70 hasta ahora. Eso ahora se modificó, pero como muchas otras cosas, los chinos ya traen internamente en su cultura, en su forma de ser y de actuar, la idea de tener un solo hijo. Entonces hoy...
Todavía...
Y eso no se va a modificar fácilmente. Claro. Es un problema para China porque tienen la pirámide al revés.
Porque se está achicando la población.
No, porque tienen un nieto hoy, tiene que, en el futuro, cuando aporte, y sí. Cuando trabaje y aporte,
claro,
va a tener
claro.
Que su contribución social va a ir a parar la de sus padres y la de sus cuatro abuelos.
Es
¿no?
cierto, es una otra de las cosas que me sorprendió cuando estuve es ver mucha gente joven, digo joven, ponele 50 años, que ya estaba jubilada. Claro. Los jubilan muy jóvenes, porque claro, hay que generar trabajo para los jóvenes, ¿no?
Yo creo por eso me volví de China. Yo mañana cumplo 52 y a los 50 ya era un viejo, ¿no? En serio.
¿En serio?
En China son todos nuevos ricos, porque los ricos de China son ricos desde hace 20 años, como máximo.
Claro, claro.
Y es gente joven emprendedora que supo copiar en principio algunas cosas del mundo, y hoy China le está disputando, en esta disputa con Estados Unidos. Hace apenas 4 años, el porcentaje de unicornios, que son las empresas que valen más, privadas todavía, que no cotizan en bolsa, además de una evaluación de más de 1.000 millones de dólares, había 0% en China. 75% en Estados Unidos y el resto en el resto de los países. Hoy, China le quitó, Estados Unidos hoy, 2017, tiene el 41% de los unicornios, China el 36% y el resto sigue con el 23-24%. O sea, hay una generación emprendedora en China que está cambiando el país.
Y que está creciendo. Ahora vamos a hablar de eso y de los protocolos y de los horarios y todo lo que es diferente en China. A mí me gustaría, ya que tenemos a Valeria con nosotros, a Valeria Trápaga, que te cuento, Sergio, que es la primera sommelier de mate que existe en Argentina. Después aparecieron más, pero esta es la primera y la tenemos acá por un día nada más. Qué bueno sería tener ese mercado, ¿no? ¿Cuántos millones son los chinos?
1.400.
1.400 millones.
Están copando, con sí. El tema del
mate. A ver, contame.
Ellos tienen entre los... Cada población tiene ciertos perfiles o descriptores aromáticos que van con su alimentación, con su comida, con los elementos que tienen en la naturaleza y en el lugar donde viven. Y existe una similitud muy grande entre las características del té verde, que claro que... Japón y China lo consumen muchísimo, y la yerba mate es de todas las infusiones las que son muy similares y tienen mucho paralelismo en sus descriptores aromáticos.
Entonces, ¿cómo estamos entrando?
Están empezando a copar con eso, pero lo que no les gusta es la forma de tomarlo con bombilla.
Partirlo.
Claro, y compartirlo, tal cual. Pero sí como un alimento, porque la yerba mate, igual que el té verde, por todas las características que tiene de proteínas vegetales y demás, están considerados alimentos.
¿Tanto como el té verde, que tiene tantos antioxidantes?
Tiene más antioxidantes que el té verde la yerba mate.
¡Epa!
Y como ellos lo saben, lo están empezando a incorporar. Es muy de a poco.
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Vos viste tomar mate en China?
No.
Mate en esta forma es casi...
No, pero no. Cuando dije que no le gusta compartir, ellos comparten la comida. Porque cuando uno come en China, tiene todos los platos a disposición de todos. Y uno va compartiendo. Es espectacular porque uno puede probar todo. Pero el hecho de compartir la bombilla es el problema. Habría que buscarle la vuelta.
En forma de mate cocido, ¿eh?
Sí, así. ¿Y dónde aparece, ponele? ¿Dónde se consume?
La gente joven es la que está más ávida de probar. Esto lo pude experimentar en una feria internacional donde...
Como pasa acá, digamos, claro, con las cosas nuevas que están pasando en Nueva
Zelanda. Se acercaban un montón a probarlo y encontraban, si lo tomaban en taza y con tipo mate cocido, les gustaba mucho más el sabor, porque realmente está ligado a los registros de sabor que tienen ellos, que tomarlo con bombilla, directamente se abstienen, ¿no?
Tenemos mucha suerte de tenerla acá, Valeria, porque mañana es el Día del Mate en la Argentina y porque ella es una grosa y que nos está llevando mate a todos. Tenemos suerte también de tener a Sergio porque China es uno de los protagonistas más importantes de este G20 y queremos conocer también cómo funciona China. Yo no sé si te desconectaste tanto de la Argentina viviendo 14 años, por ejemplo, del periodismo argentino. ¿Conoces a Nelson Castro? ¿Conoces a Marcelo Bonelli?
Sí, claro.
No sé si sabes quiénes son los protagonistas y a quiénes seguís, qué ves, qué escuchás en la radio.
Estando allá, leía los principales diarios todos los días. Y de vez en cuando la radio, cuando me acordaba, porque ya eran las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, cuando empezaban los programas de radio.
Ajá.
Pero bueno, yo tengo un pasado de 11 años en La Razón, como gerente general y editor después, entre el 92 y el 2001.
¿Y seguís a algún periodista en particular o a varios?
No, en general, bueno, los columnistas de los diarios.
Claro, pero sí. No de los medios televisivos o audiovisuales.
Escucho más FM. Y menos televisión, sí.
Ah, mira, para ponernos al tanto, porque acá tenemos varios falsos periodistas. Está el falso Luis Majul, está el falso Nelson Castro, está el falso Marcelo Bonelli,
está
el falso Víctor Hugo Morales. No sé, si alguno es, si vos sos fan de alguno...
En nombre del falso periodismo estamos todos.
Están en nombre de la fake news, porque nosotros también tenemos presente a la fake news.
Sí, le dan información, ¿eh?
Escúcheme, tengo un tema que está bueno para hablar con Valeria y la empresa que la respalda.
Sí, por supuesto.
Que es enorme, importantísima, de Corrientes, porque quieren venderle yerba a los chinos y lo bien que hacen. Con Spadone, que viene de vivir una pila de años en China y los conoce de memoria.
Sí, en lo cual no es nada fácil.
Quiero plantearle un tema. Lo cual no es nada fácil.
Lo cual no es nada fácil.
Es todo diferente. Pero quiero plantearle un tema. Si Macron bajó del avión y no había, aparentemente, por lo que tomamos las cámaras, no había alguien esperándolo inmediatamente.
Lamentable.
¿Qué hacemos si le pasa eso al chino?
Bueno.
Ellos son súper, con el protocolo súper estrictos.
Yo te aseguro que, dado la predisposición de mangazo que tenemos los argentinos con el chino, alguien lo va a estar esperando.
Pero a Macron también lo queremos mangar.
Sí, pero no es otra escala, ¿no es cierto?
Ah, ok.
Tratándose de los chinos siempre hay tres ceros más, por lo menos.
Vos decís entonces,
va a ser una fila larga hasta el hotel.
Escucha una cosa.
Ahora está lloviendo, va a haber una fila de paraguas para que don Xi Jinping ni siquiera se moje.
No me acuerdo a qué hora llega Xi Jinping, ¿alguien sabe?
Igual hay gente que la está pasando muy mal.
¿Me pueden averiguar acá con nuestros superproductores cuándo llega Xi Jinping, a qué hora? Porque una cosa que les quiero contar a todos, van aterrizando, ¿no? Primero llegó el príncipe saudí.
Van llegando, hablemos correctamente, van llegando.
¿No aterrizan?
Sí, de alguna manera, ¿no?
¿Por qué me corrigen?
Sí, porque van aterrizando, van cayendo.
No se aterriza cayendo. Si se cae, se remueven todos.
Cierto lenguaje diplomático. dramático.
Dios mío, hay poco tiempo y me distrae. Sí.
Hay gente que le ha pasado muy mal, como el investigador canadiense.
No, sí, pero no quiero hablar de eso.
Bueno.
Quiero hablar de los mandatarios.
Bueno, lo que hemos dicho.
Llegó el príncipe saudí primero. Sí. Con sus inodoros de oro, vino con los lavatorios, fue un tipo extrañísimo. Sí,
con sus propias causas bajo el brazo.
Con causas, sí, con un sangre en un bolso, bueno, un espanto. Ahí se fue y está como recluido, digamos, en Palermo Chico, en la...
En la embajada.
Espera.
Xi Jinping llega hoy.
Xi Jinping llega hoy.
Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche.
¿A quién le tenemos que avisar, chicos? Porque esto es Radio Nacional, quizás tenemos algún contacto.
El encargado de recibirlo y no tener que la línea es el canciller Fori.
Ah, bueno. Dentro de todo es una persona importante.
Bueno, ¿qué te parece?
¿Sabes por qué te digo, Nelson? Porque el divino de Santos. Santos saben que es el ministro, ahora no es ministro, es secretario por el tema del ahorro, pero el de turismo, que todo el mundo quiere, es un recapo, un cordobés que desarrolló todo el Camino Real de Córdoba. Le tocó Peña Nieto, ¿no? Claro, le tocó Peña Nieto.
Bueno, el bolillero sale el que sale.
¡Claro!
Se juntan los funcionarios y,
Peña Nieto,
y van metiendo la mano, ¿no es cierto?
Que ya llegó, dijimos, a ver, estaba recopilando la llegada. Sí. Llegó primero el príncipe saudí, no sé, no vi a nadie que lo estuviera esperando.
Fori estuvo.
Estuvo Fori. Sí. Fori por está... si acaso para quedar bien. No, por si acaso, o sea, un día lo invitan a la embajada para salir, bueno, digamos, vivo. En fin. Después vino Macron, tuvo un problemita ahí en la pista hasta que apareció, por suerte, la vicepresidenta. Sí. Bueno, pero no estaba.
Ahora está lloviendo, te estoy diciendo.
Un minuto. Después llegó Peña Nieto y lo esperó el ministro de Turismo. Sí. Algo llamativo. Ajá. Ahora viene el...
A Trump a Xi Jinping los recibe Fori.
Ah, ellos
Angela
dos.
Angela Merkel, Guillermo Dietrich.
¿Guillermo Dietrich? Sí, ¿por qué? Bueno,
porque tiene una concesionaria.
Claro, Volkswagen. Y a...
Claro, claro, es verdad. Bueno. No, no, es un chiste, señores oyentes. Esto no es un chiste.
A Dietrich en un BMW le dice, ¿qué tal? ¿Quiere manejar usted, Ángela?
No solo, tiene apellido alemán.
Sí, bueno.
¿Sabés que Ángela le dice Dietrich? Dietrich. Claro. Claro, es verdad.
Herr Dietrich.
¿Le puedo decir cómo es el diálogo? Sí, Guille, anda vos, que sos el único que habla alemán acá.
Sí, y si no habla, por lo menos lo parece.
Dice,
¿no?
Fori dice, no, me tengo que ir yo. Sí. Angela Merkel es súper importante, la Unión Europea fue la más importante de todo, nos ayudó un montón. No, pero vos, ¿qué chamullás, Fori?
Bueno.
¿Vos qué chamullás? Y yo un poco de francés, no, ¿sabés qué?
En el bolillero te tocó Xi Jinping.
Tocó Xi Jinping. Sí. ¿No van los presidentes a recibir a los grandes?
Bueno, pero no puede estar en todo el presidente.
No, ya sé, está con bilaterales, ¿no? A ver, espera que me dice Padone, que sabe todo, porque además lo ve de afuera.
No, lo que puedo aportar es que para los chinos, por ejemplo, el protocolo es fundamental.
Fundamental.
Sí, fundamental. Que esté todo ordenado, que funcione todo perfectamente, que pase primero el más importante, el
bueno, tenemos malas noticias para don Xi Jinping, ¿no es cierto?
No, pará.
Que se relaje, ¿no? Mejor.
No, que nos cuente todo para que después sepamos lo mal que se sintió. A ver, entonces, el protocolo, los horarios, son repuntuales.
No, absolutamente, ellos llegan siempre 10 minutos antes.
Llegan antes. Acá llegaron mucho antes. Sí. Estuvieron remodelando el Sheraton. No sé si estás al tanto. Porque querían que estuviera todo moderno, en buenas condiciones. Remodelando un hotel con cuántas tiene de las habitaciones. Sí,
sí, sí. 600 gatitos de la suerte pusieron en el...
Bueno, son súper puntuales. Dan regalos.
Siempre.
Escucha esto, siempre porque ojo con los regalos a los chinos, chicos, si les queremos sacar mangar, dijiste.
Sí,
les vamos a mangar. Contalo de los regalos, Sergio.
Sí, los regalos. Una anécdota, una vez llevamos facones a China para regalar y alguien de nuestro equipo allá local nos aconsejó que no lo regalemos porque era un mal regalo.
Claro, es como ir a la guerra.
Sí, era algo...
Agresivo.
Sí, violento. Exactamente.
Violento.
Sí.
¿Y cuántos facones tuvieron que meterse?
No llevamos mucho. Después empezamos a llevar mates.
Sí.
Los mates les encantan.
Ok.
Les encantan, pues, seguramente los regalos, más que seguramente, les encantan los regalos que tengan una historia atrás, que uno pueda contar algo, para qué sirve, cómo fue creado, de qué material es, y no un regalo. Por ejemplo, una vez festejamos un cumpleaños allá y había occidentales, un cumpleaños de uno de nosotros, ¿no? De la familia. Los occidentales amigos nuestros nos regalaban lo típico, un suéter, quizás un par de zapatos, una cartera. Y los chinos regalaban artesanías, adornos para el hogar, leones dorados.
¡Qué lindo!
Hermoso, ¿eh?
Tallas de vidrio.
Y los encontramos, a varios de los amigos chinos, los encontramos mirando los regalos de los occidentales y riéndose.
¿Por qué?
¿Cómo le van a regalar una
esta
camisa?
Porquería.
Se le galan lopa a estos tipos, decían los
¿qué?
¿Decían? Estos tipos se le galan lopa.
¿Pero por qué, Sergio? Porque vos decís que esto es como cosas menores, les parece.
Claro, es común y no hay una historia atrás. Siempre tiene que haber un significado.
Claro. Vos sabés que el que fue mi intérprete cuando estuve en Shanghai, los recuerdo muy bien a los intérpretes que me tocaron, pero que me acompañó todos los días en Shanghai, era justo para venía el aniversario, el Año Nuevo Chino, y les regaló a sus padres tremendas raíces de ginseng, ¿no? Claro. Para ellos, las raíces de ginseng, para ellos son, primero que son caras, porque eran, sí. ¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Para la larga vida de sus padres, porque el ginseng es súper importante. Y vos decías, ¿ese es el regalo? Como si fuera el regalo.
Y te lo dan con ticket de cambio, por si...
No entendió. Explícaselo, Sergio. Explícale lo importante.
Es muy importante. Todo lo que tiene que ver, además, con la salud, como mencionabas, lo del mate, también fundamental. Por eso es muy común que regalen fruta. O en los aeropuertos hoy hay negocios de todo tipo, ¿no? Yo siempre digo que hay más locales de las firmas italianas, no voy a decir ninguna marca, pero las firmas italianas top de ropa en los aeropuertos de China, hay en un solo aeropuerto hay más locales que en toda la Argentina. Y pero también hay negocios o locales de comida típica de la región. Y es muy normal ver a un chino subir a un avión con una caja de cangrejos, por ejemplo. Cangrejos vivos, con todas las garras atadas, con gomitas.
¿Se puede?
Sí, sí, por supuesto. Pues los compran después del control y fruta. Fruta es muy normal ver que regalen fruta. Y tiene que ver con la salud, con la alimentación. No olvidemos que China tuvo un siglo casi, no un siglo, pero mucho tiempo de hambre. Lo que se llama el siglo de la humillación de China, que va desde fines del siglo XIX hasta casi fines del siglo XX. En donde China la pasó muy mal, y todas esas costumbres, todo eso, esas carencias y esos problemas que pasaron los chinos se ven hoy reflejados en la cultura. Por eso, cuando de repente un occidental se queja de que está en la cola del aeropuerto y el chino se le metió delante, es cultural eso, lo hacen sin ninguna intención de hacer mal, sino es normal, porque ellos en algún momento tenían que apurarse para ir a comer.
Claro.
Y si no llegaban, no comían.
Para nosotros suena raro, pero digamos, el presidente con una sandía quedaría bárbaro.
Perfectamente.
Con Xi Jinping.
Perfectamente.
Ahora, me quedé pensando, porque todo tiene que ver con todo, que Valeria, que sabe del más que nadie, porque estudia el mate. ¿Hace cuánto tiempo que estás estudiando la yerba mate?
16 años.
16 años. Bueno, a ver, vos sabés que hay gente que ha dicho... ¿Cuánto le cambió la vida el mate? Digo, para la salud, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, justamente en esta feria que les comentaba, en estas ferias de alimentación que se llaman CIAL, son las ferias en donde todo el mundo expone lo mejor, yo pensé que a Argentina nos iban a poner en el lugar típico de, qué sé yo, donde estuviese el dulce de leche, la carne argentina, y de pronto nos encontramos en un lugar donde estaban los mejores alimentos energéticos y saludables.
¿En qué lugar fue esta feria?
En París.
En París, sí.
Yo tuve la oportunidad de estar en esa en París, a las afueras de París. No recuerdo exactamente el lugar, pero la cita era ahí. Y de pronto encontré que el mate estaba en el pabellón de los alimentos energizantes y saludables naturales, o sea... No había, obviamente, ningún otro argentino.
¿Junto con qué cosa muy conocida, pone? ¿El té verde, dijiste?
El té verde, había algo de la India, que no recuerdo bien qué era, pero lo vendían como lo ofrecían como si fueran caramelos de gelatina.
Y que tenían un
poder. Y que tenían algo que hacía bien, que era energizante y que era bueno para la salud. Después Perú con su maca y así un montón de otras.
La maca. O sea, que a los chinos, vinculando todo esto, que son 1.400 millones, les vendría espectacular el mate. O sea, si lo sabemos vender... Exacto. La rompemos,
sí.
Sergio.
Sí, sí, sí. Si le ponemos una historia atrás, una historia real.
Claro. Que existe una historia.
Una tradición.
Y existe.
Y que tiene que ver con eso. Los guaraníes, que eran agricultores, la toman de la naturaleza, en realidad como una pócima, por lo bien que les hacía para curar
ciertas cosas. O sea que la historia también acompaña y tiene un sentido.
Una bebida única con los beneficios para la salud, que podría, de verdad, podría reventar los mercados. Se los digo así como... ¿No se dice reventar, Rafa? ¿Vos qué decís? ¿Sí se dice? Vos estás en contacto con los oyentes, se vienen las noticias de la... 300 pedidos de los kits de mate. Ah, la Pipe, ¿tú estás escuchando, Isa? Tremendo es esto. Y los pedidos de versiones y opiniones no quieren. Hoy quieren regalos. Hay un montón de regalos, Sergio, en este programa. No paramos. Yo tengo todavía en mi auto regalos para traer y no traigo. Regalos de parques nacionales y regalos lindos, lindos, bueno, lindos, ¿no? Y mañana tenemos entradas, tenemos un voucher para pasar un fin de semana en el medio del campo. Felicidad, comer y tomar sol. Ah, no damos. ¿Qué?
¿Querés música?
¿Vos tenés?
Tengo.
¿Qué tenés para dar?
Te va a gustar.
A ver.
Liliana Herrero con Ligia Piro.
Irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya están florecidos, irán lejos tus recuerdos.
De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila.
Para mi tristeza violeta azul,
clavelina roja para mi pasión.
Y para saber si le corresponde beso con blanco, manzanillón.
Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 14, 30 minutos.
El presidente Mauricio Macri afirmó que debe reformarse la legislación laboral para fomentar el desarrollo y el empleo.
En declaraciones pronunciadas en Casa Rosada, al brindar una conferencia de prensa junto a su par francés Emmanuel Macron, el jefe de Estado argentino señaló que necesitamos normas que se adapten a esta revolución tecnológica.
Claramente, entre Francia y Argentina hay una gran diferencia. Nosotros tenemos un núcleo grande de pobreza, justamente por políticas equivocadas que nos aislaron del mundo durante muchas décadas. Eso trajo un retroceso a nuestro país. Eso trajo pobreza y falta de oportunidades. Entonces, acá el desafío, y esta reunión del G20, nosotros propusimos justamente como tema principal el futuro del trabajo y el eje con la educación, porque claramente a lo que vamos es a trabajos que desaparecen, trabajos que se crean, que vuelven a ser reemplazados, y ciudadanos que todos tenemos que acostumbrarnos a recapacitarnos en forma permanente, a reentrenarnos.
Donald Trump canceló la reunión con Vladimir Putin.
El presidente de los Estados Unidos informó que no habrá encuentro con su par ruso.
Fue luego de recibir un informe completo sobre el incidente de esta semana entre la Marina rusa y la ucraniana en el estrecho de Kerch.
Deportes.
Lo reiteramos, River Boca jugaría en el 9 de diciembre en Madrid a las 20:30 de España, 16:30 de la Argentina, la final de la Copa Libertadores de América. Por otra parte, en Boca quedó descartado Guanchope Ávila por una molestia muscular para jugar el clásico del domingo frente a Independiente.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, la temperatura 27 grados, la humedad 53%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados, 9 décimas, humedad 67%, cielo nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:32.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM 88.1. Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena.
Y plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras.
Para mi tristeza violeta azul.
Clave línea roja para mi pasión.
Esta versión de La Jardinera la interpretan Ligia Piro y Liliana Herrero. María, mirá toda la gente que lo pidió. Patricia de Jujuy.
Dale.
Verónica de Carmen de Areco, que le manda saludos a Valeria.
Escuchen de dónde nos escuchan, ¿eh? De todos lados. Dale.
Camila de Pilar, Agustín de Lago Pueblo y Cristina de Castelar.
De todos lados nos están llamando. Entonces, hasta ahora que escuchamos a Charo Bogarín, a Manusija y a Ligia Piro con Liliana Herrero, nada más. Pero se habla sin parar, porque mañana es el día del mate, porque viene Xi Jinping y por eso está Valeria con nosotros para contarnos la importancia del mate. Estoy feliz con que hayas contado y que la gente sepa, y vamos a repetirlo, que tiene más cualidades antioxidantes incluso que el té verde, que tiene, viste que el té verde tiene una prensa tremenda.
Sí. Sí, el té verde tiene una gran cantidad de taninos que están en los polifenoles, que son complejos antioxidantes, y el mate tiene 1,5 veces más.
Pero del té verde se dice incluso que es anticancerígeno.
Claro, porque los polifenoles son anticancerígenos.
Y el mate también. Escuchen, Nelson, tomemos mucho.
Hay que tomar mucho. Hay que tomar mucho porque realmente, bueno, los polifenoles, que son esos complejos antioxidantes, son los que protegen nuestras células.
¿Vos no vas a hacer más negocio con China o tu idea es seguirlos?
No, estamos en contacto permanente.
Por el mate, ¿viste? Hagan algo.
Por supuesto, hay que ir a vender mate. Hay que vender mate en un buen envase y caro.
Y con alguna tradición, con alguna explicación.
Exactamente.
Historia. ¿Qué significa en un buen envase y caro?
No, bueno, caro quiere decir el posicionamiento. Hay que posicionarlo como un producto premium. No hay que
escucha, Isa, escuchen todo. Como un producto premium.
Diego Aguilar nos dijo lo mismo. Dijo, ellos tienen el día del soltero, puede ser.
Exacto.
Vino Diego Aguilar.
En una hora vendí todo el vino que se vende en un año, no sé, el que venden aquí en un año.
No te puede ayudar Diego Aguilar, no los puede ayudar. Hagamos ahora mismo una SRL. ¿Qué les parece? Yo les hago la comunicación, Sergio hace los contactos con China, acá tenemos la empresa argentina que tiene la yerba. Hacemos
la sandía.
¿Tú me cargo de los regalos?
¿De la sandía?
No, por supuesto. Le iba a regalar una sandía.
No digo, el presidente podría obsequiar una sandía criolla. Pero dicho con toda seriedad, un paquete de lechuga criolla. Bueno, esta es nuestra versión de la lechuga, un alimento ensalada que acompaña nuestras carnes. Aquí tiene.
Oyentes, sé que están escribiendo y no podemos leer los mensajes porque no damos más. Sé que Martín Angulo tiene mucha información, tampoco damos más de toda esta información. Y también sé que el amigo Matías Valería tiene información. Lo importante es que el dólar cerró bajo. Perdón, ¿no? Que me meto con esto.
Le están pegando de afuera y también de adentro al dólar. De afuera primero por lo que ya mencionaste, que es... se supo en una conferencia del presidente del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que se acerca un freno para el proceso de suba de tasas en los Estados Unidos. Eso fue una de las cosas que nos estuvo afectando este año, más allá de debilidades propias, y todas las monedas emergentes rebotaron con eso. Ayer cayó mucho el dólar y las monedas emergentes, el peso argentino incluido, subieron. Pero además, ayer pasó algo raro. Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, hizo un discurso en el que anticipó mucha dureza monetaria para diciembre.
Entonces,
respondiendo a lo que fue un aumento de la volatilidad del dólar a principios de semana.
O sea, se va a poner más duro para que no suba.
Menos pesos en la calle.
Listo, correcto, otra vez. ¿Cómo se llamaba el...?
Guido Sanleris.
No, Sanleris.
Sí.
No, Sanleris. Sí. Martín, esto te va a interesar a vos también.
A ver.
Siempre se interesa Martín Angulo. Sí, él tiene información judicial, pero si va por otro lado del programa, él está siempre atento. Ustedes saben que quizás de los primeros regalos que se le dio a los sherpas del G20, a los que organizan cada una de las cuestiones y vienen de distintos países, es un, podemos decir, shawl, bueno, después me va a contar la persona que lo organiza, de Catamarca, de nuestras hilanderas de Catamarca. Siempre digo en este programa, ustedes saben que molesto, esto, dirían mis hijas, rompo. Pone el tema de Catamarca, uno de los lugares más lindos de la Argentina, ahí están las mejores hilanderas. Y Animana es una empresa social que está buscando el desarrollo de las comunidades de los Andes, con productores, con artesanos. Y tengo la suerte de conocer, y ahora me voy a poner en contacto, y van a ver cuánto me voy a poner en contacto, con a Adriana Marina, que es la fundadora. Hola Adriana, buenas tardes.
Hola María Laura, buenas tardes a todos.
Acá estamos con todos, ¿eh? Con los contactos en China,
El
empresario en China, con la empresa más importante de la Argentina de yerba mate y la primera sommelier, y todo el equipo de Plato Fuerte. Bueno,
y ahora con
Animaná.
Buenísimo, estamos todos,
y sí. Bueno, ¿cómo lograron?
Hacemos para pasar a ser otro país,
sí,
y esa es la propuesta de Animaná. Venimos trabajando hace muchos años por lograr reunir y dar una voz a nuestros artesanos, nuestras fibras naturales, y llevarlas al mundo.
Oíme, ¿cómo lograron que sea regalo en el G20? ¿Es un chal? Decís vos de qué se trata. Mirá, que es de alpaca.
Fueron varios regalos que nos fueron comprando. Algunos chales fueron de alpaca, otros de vicuña, y algunos productos fueron de llama. Y nosotros trabajamos con distintas comunidades, no solo con Catamarca. Yo viví muchos años en Salta, y Jujuy, donde conozco hilanderas y artesanos que tienen unas artes que son increíbles, familias, y siempre me indignó el ver el nivel de pobreza, ¿no? Y creo que en este mundo que el lujo está vacío, porque es un lujo vacío de contenido.
Vacío de historia, dirían los chinos, diría Sergio Spadone acá. La sí, historia, que para sí, Oriente es tan importante, de cada cosa,
sí,
¿no?
El
que
alma,
regalamos,
el alma.
El alma
es un producto. Entonces, siempre que encontraba un artesano, una comunidad, sentía como que se me desvanecían las fuerzas, ¿no? Qué belleza. Y bueno, hace más de 15 años que trabajo como economista en lograr un proyecto que logre destrabar los cuellos de botella y intentar que esto pase a ser realmente una realidad en nuestro país. Nosotros integramos Argentina, Perú, Bolivia, Chile, o sea, los Andes.
Claro,
¿no?
Sí.
Y en Argentina tenemos mucho para dar, mucho por hacer, casi todo, digamos.
Claro. Pero bueno, pudiste lograrlo, Adriana, pudiste lograrlo. Vos sí, fuiste dando paso a paso y llegaste a que esté visibilizado. En este G20 está visibilizado, hay notas que hablan de lo que se les está regalando.
Sí, yo creo que es muy interesante también el pensar que en este momento, como personas tan poderosas, están recibiendo este trabajo de las manos, de la cultura, de también la base de esta industria textil que ha sido tan olvidada, tan dejada de lado, y tenemos una industria textil y de la moda que es totalmente contaminante, totalmente esclavista, y que cada vez deprecia más las fibras naturales, ¿no?
Ahora, a ver, ¿cómo hiciste? ¿Tuviste contacto con alguna persona del gobierno? No, de nadie.
Todo lo que venimos haciendo con Animaná y con Hecho por Nosotros, que es nuestra ONG, es paso a paso, y lo más interesante es que está hecho por jóvenes profesionales, colaboradores de todas partes del mundo que me han acompañado en crear este sueño. Y nunca tuvimos apoyo de ningún gobierno, gracias a Dios muchas fundaciones como Bit Network, personas como Margarita Carles, y ahora en los últimos años Ashoka,
claro.
Ashoka nos ha elegido como fellows, y la Fundación CEIA nos eligió como uno de los 20 referentes del mundo en la industria de la moda, con una mirada diferente.
Hoy voy a Animaná, te lo prometo.
Ay.
Porque siempre le digo que paso y se me complica la vida. A ver, decime la dirección, así la gente sabe que puede ir a buscar estas maravillas que hacen las tejedoras. Está acá en el Palermo Este Moderno, Tames.
Tames 1484.
Tames 1484.
Y Gorriti. Y también tenemos una página online, animanaonline.com.ar, y hacemos envíos, son al día, y tenemos una colección de ropa, de accesorios, de decoración hermosísima que reúne todas las fibras, las texturas, distintas hilanderos, pueblos originarios de Jujuy, Lucrecia, una de nuestras tejedoras que amamos con todo el corazón, está presente, Marcelo, Gabriela, están todos ahí.
Bueno, seguramente muchos nos están escuchando porque nos escuchan en toda la Argentina. Entren, de verdad, yo entré, por supuesto, más de una vez, me quiero llevar todo lo que hay, sí, hecho por nuestros artesanos. Entren a conocer y primero felicitaciones, me alegro que haya llegado y seguiremos intentando ayudar a que crezcan. Felicitaciones, Adriana.
Muchas gracias. Felicitaciones. Y si me das un segundito, nuestra ONG, hecho por nosotros,
sí,
tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, es parte de Ayoka, de Fabric, sí, of Change,
sí,
y busca apoyo de todos aquellos porque esta es una construcción conjunta. Si queremos realizar un cambio sistémico en este mundo, si queremos ver otra forma de producción y de consumo, tenemos que hacerlo entre todos, integrarnos. Y ahí necesitamos el apoyo de empresas, fundaciones.
Y la vas a tener, la vas a tener y la estás teniendo cada vez más.
Sí.
Perdóname, antes de cortar, le quiero preguntar a Sergio Spadone, que nos estuvo explicando lo importante, después de conocer tanto a los chinos, lo importante de la historia de cada cosa, qué mercado enorme hay con lo que hacemos, lo que hacen nuestros artesanos.
Sí.
Sergio, sí, espera que lo escuchamos.
Sí.
Lo que acaba de contar es muy bueno, es una forma de diferenciarse, es un producto ideal para llevar a China, no existe en otro lado, tiene una historia fortísima atrás. El tema en China son las escalas, y es encontrar quién importe esos productos y los ponga en donde les haya que poner. Hoy, con la importancia que tiene el e-commerce en China, es más fácil, porque si no, uno debería o abrir un local en un shopping y es muy caro, o tener una cadena de hacer algún convenio con una cadena comercial en China, pero con una tienda de e-commerce, una tienda en alguna de las plataformas que en China ya están desarrolladas, podría ser muy bueno vender estos productos. Hoy, sin ir más lejos, el mate se está vendiendo en esas plataformas, ¿no?
Sí. En las plataformas de e-commerce.
Claro. Vos sabés que ICBC, el banco,
sí,
nosotros presentamos nuestro proyecto a emprendimientos de alto impacto y ganamos el primer premio, el cual es un viaje comercial a China.
Vamos, ¿cuándo vas? Escúchame, se va todo.
La semana que viene.
Se va todo, mujer.
Ay, sí, es desbordante como el confiar, el abrirse a la vida, el construir con otros da un camino nuevo. Y yo siento que los jóvenes, las empresas B, todo este movimiento de empresas que usan el mercado para transformar, para llevar una causa, están creciendo y es algo que no se para ya.
Bueno, te mando un abrazo y
muchas
voy a juro
todos.
Que voy a intentar pasar hoy, después nos comunicamos.
Dale, buenísimo, te esperamos, María,
no
y a todos.
Que no tenga tiempo para disfrutarlo, porque es un lugar divino donde uno ve y te explica, Adriana, que cada cosa de dónde viene, que es, bueno, está llegando alto, o sea, entendés que le regale mucho a Xi Jinping, ¿no?
Por supuesto. Y le ofrezco toda la ayuda y los contactos para que cuando vaya a China se pueda...
Bueno, pero... escuchá.
No, cuenten conmigo con las relaciones de 14 años para vincularla a quien sea necesario allá para que pueda llevar los productos y ponerlos en el lugar indicado.
Buenísimo. Sí, sí. Ella se llama Adriana Marina y yo te paso el contacto. Perfecto. Y se los paso a los dos hoy mismo, ¿eh?
Sí, por favor.
¿Cuándo volvés a China, Sergio, vos?
Espero ir en febrero, después del Año Nuevo Chino.
Bueno, muy bien. Pero vos estás ahí, seguís teniendo tu empresa allá.
Sí, tenemos una organización allá. Ya, y por supuesto muchos amigos y mucha gente trabajando con Argentina.
Quiero que sepas que las cosas, si querés pasar por Tames y Gorriti, yo te voy a pasar ahora el dato, te quedas hasta febrero, son no lindas, lindísimas, son las cosas que hacen nuestros artesanos, claro, con una curaduría y con un interés de gente que quiere que crezca todo eso, ¿no? Como tiene que crecer la yerba mate.
Sí, me encantó esto, ¿no? De así como la yerba mate tiene el mensaje del principio de reciprocidad, que para... Que en la vida todo es ida y vuelta y que hay que dar y saber recibir. Digo, qué lindo esto que dijo ella, de que de las manos tal vez más humildes llegue algo a manos de poderosos, ¿no? Cómo en un instante se pueden unir esas dos cosas en un regalo, ¿no?
Sí, muy bien. Como...
¿Qué pasa, Nelson?
No, pensaba, el problema seguramente son los volúmenes, ¿no? Lo que es la demanda ya de un producto. Uno dice, bueno, yo podría, no sé, tengo una pequeña, un pequeño viñedo, hago 10.000 botellas por año. No me sirve para nada en China.
Sí, te sirve. De hecho, hay muchas bodegas de ese tamaño. que le está yendo bien en China. La cuestión es el posicionamiento y dónde uno ataca el mercado, cómo ataca el mercado chino. China es una suma de regiones, algunas muy diferentes, con gustos muy diferentes de comida, de costumbres, enormes distancias. Es el tercer país del mundo en extensión.
¿Fiambres, por ejemplo, tiene entrada en China?
Bueno, eso habría que verlo. Todo lo que es productos elaborados...
Digo, por controles, bromatólogos...
Exactamente, protocolos. Pero, por ejemplo, tenemos todos los aceites, frutos secos, y hay una cantidad de cosas que ya están autorizadas en China. La yerba mate, por ejemplo, claro. Va
ya
perfectamente.
Ya está autorizado.
Sí. Y en general los productos industrializados, que es donde tenemos que hacer foco, en llevar productos o... estimular a las empresas argentinas que lleven productos alimenticios, elaborados, con valor agregado. Y siempre el posicionamiento tiene que ser bien arriba.
Que lleven regalos y sean puntuales, lleguen 10 minutos antes, cuiden el protocolo.
Esto de que en la primera reunión no hay que hablar de negocios, ¿no? La primera reunión es para conocerse.
Normalmente en la primera reunión lo que hay que hacer es emborracharse.
Bueno, aquí hay un montón de voluntarios.
Claro.
Claro, disfrutar junto al socio chino.
Sí, tiene que volver al periodismo, Espadone.
Sí, bueno, pero es un muy buen
consejo. Por favor.
Es un muy buen consejo, querida. Sí. Por fin alguien que dice las cosas.
¿Cómo emborracharse?
Que hace las cosas como deben. ¿Cómo deben ser?
Un lugar del mundo acorde a nuestras habilidades.
Vamos, sí, Rafa, es para nosotros.
Mire lo que traje.
Qué bueno.
Ahí está.
¿Cómo es emborracharse? ¿Con qué se emborrachan los chinos?
Bueno, hoy con vino también, pero en general. Con un licor blanco que se llama, que es Baijiu quiere decir licor blanco en chino, que normalmente son destilados de sorgo, de arroz, con más de 50 grados de alcohol.
Y se 50.
Se toma en copitas muy chiquitas.
Lógico.
50 grados de alcohol.
Y más,
yo
más
tomo el vino de Cachi que tiene un 14-15 y ya estoy.
Ah, pero ese es de
alcoholizada.
Vi botellas de $15,000 de ese licor.
Sí, puede ser.
Estuvo en China hace poco y creo que tiene que dar testimonio.
$15,000 de ese licor.
¿Tomaste el licor?
Sí.
¿Qué significa durísimo?
Es una trompada en la pera,
porque
digamos.
No es solo el grado de alcohol, porque tiene una graduación similar a whisky o a cualquier otro destilado. El tema es el gusto que tiene, es un gusto muy fuerte. Yo estuve varias veces en estas destilerías y al entrar uno quiere salir corriendo. Y nos pasó lo inverso. Una vez llevamos una delegación de los acróbatas chinos.
Claro.
Mi familia, mi viejo los trajo al país en el 84 por primera vez.
Mi viejo Carlos Espadone.
Así es. Y una vez fuimos a hacer una función en el Trébol, en Santa Fe. Y fuimos a una fábrica de quesos como una atracción para la delegación china durante el día. No me acuerdo la marca, pero era muy conocida. Y cuando los chinos entraron a la fábrica de quesos, no pudieron resistir, el olor es muy fuerte, salieron corriendo y se metieron en el micro de vuelta.
¡No!
Y eso nos pasa a nosotros a veces con en algunos lugares de China. Bueno, hay que bancársela.
¿Cómo se llama el licor?
Baijiu no es la marca, Baijiu quiere decir licor blanco.
Sí.
Bai es blanco
vos
y
yo. ¿Te emborrachaste con Baijiu?
Sí.
Que no decirlo, muchas veces iba.
Por supuesto que sí, obvio.
Pega fuerte, dice.
No,
Martín.
Sí, aparte cuando uno está en una mesa con 10 chinos.
Con 10 chinos borrachos, digamos.
No, bueno, no.
Pero todos terminan
cantando. En general tienen a uno o dos que son los que más toman.
Claro.
Y uno es el único occidental, o somos dos occidentales a la mesa. Todos vienen a brindar con uno, porque hay una costumbre, se brinda, se come un bocado, después se brinda de nuevo, y después empieza la ronda de brindis. Entonces se paran, vienen al lado tuyo y te dicen Canpei. Canpei quiere decir fondo blanco.
Claro.
Como el tequila.
Tenés que tomártelo. Y una chica muy simpática viene y te llena el vaso de nuevo con una sonrisa. Y ahí se para otro y viene y de vuelta a Canpei. Al tercer Canpei con... No, sí.
Y empiezan a cantar cosas.
La he pasado mal.
Claro, porque vomitás. Se descompone. No.
Ahí te traen el contrato para firmar.
Claro.
Sí. Bueno,
no, pero a mí llevó sorpresas...
¿Qué?
De que después de una borrachera, una cena de negocios, al día siguiente...
Uno no recuerda.
Aparecía el contrato firmado.
¿Cómo? Claro.
Espera. Aparecía el contrato firmado.
Pero un minuto... ¿Cómo?
Claro.
¿Firmaste contrato, borracho?
No, al día siguiente.
No.
Digo que gracias a ese esfuerzo que uno hace, que tiene que estar dispuesto a hacer físico.
O sea, después de la descompostura.
Por ahí, sin no saber cómo llegaste al cuarto.
No acordarte de nada.
Estás vestido a las 4 de la mañana. Así que pasa, bueno, a las 7 de la mañana los chinos vienen con el contrato porque es una demostración de amistad el haberse emborrachado juntos, que para los chinos no es algo malo.
Claro,
que te saquen en andas de un hotel
para la patria,
de a tres, no es un...
No es algo malo, no, que no es algo te saquen, mal visto, es, ¿no? Más que te saquen el hígado, no. Al es algo contrario. Mal. ¿Qué dijo que te reíste, Vale, que me perdí?
Dijo de la ocurrencia.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo Nelson?
Ah, no, pues se levanta en un bosque de la China para servir todas las copas y uno que va a decir.
No, Dios mío, escúcheme una última cosa. A los chinos no les gusta confrontar, ¿no? Sí,
exactamente. Nunca te van a decir que no. Si es un no, lo van a alargar, no te van a dar una respuesta clara. No
puede haber muchos malos entendidos, Diego. Ponele, no sé, ¿cuándo viene la plata? ¿Va? Si le querés preguntar, ¿no?
¿Se va a servir otro?
Me hace repensar sobre el swap esto, ¿eh?
El swap, ponele, vas a negociar,
la ampliación,
¿no?
De swap se viene alargando, ¿eh?
¿Y?
Y puede ser
quizás
que no
nos dicen
que
no.
Puede ser que no nos quieran decir que el país todavía... no es todo confiable, o no van a confrontar. No quiere decir que no quieren recibir un no. Ellos tienen algo que es, que traducido al español es guardar cara o conservar prestigio. Hay los primeros consejos que le dan a uno cuando va a China es que le tiene que dar cara, quiere decir no hacerle pasar mal algo a la otra persona. Normalmente un presidente de una empresa o la máxima autoridad de una empresa, que es la que va a firmar el contrato, no aparece hasta que el contrato está listo para firmar. Y va a firmar. Y después hay equipos que negocian, y si hay algo malo, y no te lo van a decir. Porque son, por un lado, no les gusta confrontar, tienen otra educación distinta, y van a tratar de que las cosas fluyan naturalmente.
Para mí eran reeducados hasta que contaste lo de la borrachera.
No, bueno, pero...
se vienen los auspicios y al final del programa entregamos los regalos y sacamos algunas conclusiones. Dale.
Auspiciaron un plato fuerte.
Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan.
Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obténla ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura.
Amo el río. Amo el lago.
Amo la naturaleza.
¡Amo el verano!
¡Yo amo Córdoba!
Córdoba Turismo, Gobierno de Córdoba.
Colgate nos enseña a sonreír con los mejores consejos. Cepillate los dientes 3 veces por día para tener una boca limpia, sana y saludable. Cambia tu cepillo cada 3 meses y completa tu rutina con el enjuague bucal.
Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires.
Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
De la flor de la amapola, seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul.
Lo compuso Violeta Parra, la jardinera lo canta su hija Isabel Parra, pedido por Mercedes de San Martín, Rolando de San Martín, Alicia de Hurlingham y Fernando de Matadero.
Atención, Capital y Gran Buenos Aires, a full con Radio Nacional. Dale, entrega los regalos. Dale, que se termine el programa.
Se lo acaba de ganar Fernando de Mataderos por pedir esta versión.
Fernando de Mataderos. ¿Y los kits de mate que trajo Valeria?
Tienen que venir a la radio. Roxana, que vive en Liniers, y Carlitos, que también vive en Liniers. Vaya coincidencia. Y el otro kit va para Puerto Iguazú. Se lo ganó Andrés.
Vamos, todavía, de todo el país.
Andrés, como Andresito.
Como Andresito, ¿no? Tal cual.
¿Cómo? Perdón.
Andresito, que sí. Fue el primer gobernador que hubo. Que fue, digamos, de mestizo, ¿no?
Sí.
En realidad era de familia guaraní.
Claro.
Y entonces fue el primer gobernador de la provincia de Misiones, y por eso el Día Nacional de la Yerba Mate, por él, por en honor a él.
Así que Andresito se lleva el mate con el mate de cuero, el super termo, la yerba, sí. Riquísima. Valeria, muchas gracias por haber vuelto, una amiga de la casa ya, no vengas una vez por año,
bueno,
inventemos algo.
Bueno, voy a venir a cebarles mate.
Sí, pues sobre todo porque no es que lo ceba igual la gente que lo ceba acá en la mesa, ¿no? No, bien, con onda, Nelson.
La semana que viene
no ligo un solo mate. Sergio, muchísimas gracias por haber venido.
El 5 de febrero vuelvo, que es el año nuevo chino.
Ay,
seguimos hablando de China.
Sí, por favor. Por favor. Anótenlo. Me muero por saber de la
sandía. Algo para convidarle, ¿no?
La sandía.
¿Nosotros?
Sí, alguna cosa para
tráele
tomar
la
aquí.
Sandía.
Mantengamos la sandía y vino.
Vos querés alcoholizarlo, Padone.
Mantengamos las tradiciones, ¿eh?
De verdad, muchísimas gracias. O sea, vos conocés bien de adentro y es súper interesante. Y además, ojalá sigas haciendo negocios con China, porque China crece.
Sí, hay que ir a China.
¿Hay que ir a China? Chicos, no tenemos que despedir, sí, no, bueno, lo puedo creer.
Como dicen muchos empresarios.
¿Qué dicen?
Nos tenemos